los que son puntualísimos, discúlpenme. Vamos a iniciar, pero los quiero invitar también a que se acerquen más. Vénganse más para acá, somos amigos, vénganse. No, bueno, no muerdo, aunque yo no voy a hablar, va a hablar Jorge. Exacto. Les prometo que me voy para atrás. Bienvenido, doctor. Un placer tenerlo. Bueno, continuamos nuestras charlas, porque todavía nos queda un ratito. Voy a dejar el micrófono en voz del doctor Jorge Torres, que nos va a hablar de CineX. Así es de que bienvenido y quedamos en manos del doctor Jorge.
Buenas tardes. Primeramente, gracias por escucharme y darme este espacio. Yo voy a presentar este ambiente, esta plataforma, este ecosistema, cada uno lo empieza a abordar. Pero es una tecnología que surge a partir de años de investigación. Yo hice un doctorado en un área de ciencias computacionales, pero mis contribuciones son en sistemas distribuidos aplicados a la educación. Es decir, soy de formación computólogo, pero de vocación profesor, ahora cercano a la investigación, y tuve la oportunidad de que pudiesen financiar este proyecto privados, y da como resultado esta herramienta que hemos llamado CineX y que quiero presentar. Primeramente, yo he titulado pues que es un ambiente que nos va a permitir facilitar o dar facilidades para la enseñanza del aprendizaje. Y en ese sentido, quiero comentar que esta plataforma, primeramente, somos muy conscientes de un elemento que probablemente quienes desarrollan contenidos no son día a día conscientes de. En nuestro caso, una de las premisas es que esta tecnología nos va a permitir diseñar la manera en que las personas aprenden. Por eso quiero decir que si toda la mañana estuvimos hablando de repositorios, de contenidos, que generalmente cuando hablamos de contenidos nos estamos refiriéndonos a libros, nos estamos refiriendo a tesis, nos estamos refiriendo a proceedings o artículos que nuestros investigadores realizan, pues también unos contenidos que forman parte de todo el corpus de conocimiento que las universidades tienen que ver con el proceso de aprendizaje. Y cuando hablamos de contenidos, no solo nosotros nos referimos a un contenido multimedia, sino también nos podemos referir a bancos de ítems o de evaluaciones que podamos aplicar a nuestros estudiantes, y también nos podemos referir a prácticas, también nos podemos referir a una cantidad de contenidos que están al servicio y servicios que están al servicio de los estudiantes para aprender. También creemos que la tecnología puede facilitar para que los estudiantes aprendan. Hace un momento hablaba con algunos colegas y creo que el día de hoy nadie tiene duda de que las tabletas, las Smart TVs, forman parte de nuestra vida cotidiana. Y a lo mejor, de gente como yo hacia arriba, probablemente poco a poco nos vamos actualizando, ¿no? Sin embargo, los niños, hoy en día, pues, ellos aprendieron a interactuar así. Yo tengo hijos de 7 años, y ellos primero aprendieron a hacer esto, ¿no? Luego hacer esto, y posteriormente hacer esto. Ellos, de alguna manera, interactúan constantemente con todas estas tecnologías, y la manera en que ellos aprenden seguramente es distinta, ¿no? Bien, ¿qué es CineX? Bueno, comentaba en un sentido muy pragmático, CineX es un ecosistema, un ambiente, una plataforma que permite dos grandes cosas. Por un lado, diseñar, es decir, cuando un profesor va a diseñar un curso, hay un espacio donde él requiere un conjunto de herramientas para poder construir contenido. Puede utilizar contenidos para generalizar en una actividad que él realiza a la hora de diseñar un curso. Y una vez que esto está diseñado, lo pone en ejecución. Es decir, tan importante es hacer buenos objetos, tan importante es hacer buenos materiales, como poderlos desplegar. Es el tema de la reutilización. Probablemente yo tenga repositorios, o me enseñaron un ejemplo de un repositorio de cursos o orientados al bachillerato, que en un mes construir cerca de, van a ver ahí, como 5.000, 6.000 objetos, que estos ampliamente pueden ser reutilizados, y sobre todo, damos la posibilidad a que el profesor pueda transferir rápidamente sus contenidos a un ambiente de ejecución. No solamente es importante almacenarlos, etiquetarlos, documentarlos, sino también poderlos explotar de una buena forma. Que en nuestro caso, nosotros, que está por debajo, técnicamente nos va a facilitar poder transformar esos cursos en diferentes cursos o formatos para diferentes ambientes de despliegue. Es decir, con el mismo esfuerzo de diseñar un curso, nosotros podemos hacer que esos cursos se puedan desplegar desde un ebook, una tableta, un Smart TV o una consola de video. Incluso dar esa posibilidad de omnipresencia. Y algo muy importante que dije es que el profesor tiene la gran posibilidad de explotar esos contenidos, no solo de poder a través de licencias Creative Commons hacer modificaciones en contenidos, tener acceso a ellos, sino también poder utilizarlos en ambientes de despliegue para el aprendizaje. ¿Cuáles son los tres grandes procesos que ocurren cuando nosotros diseñamos un curso hasta que se pone en ejecución? Habitualmente, y esto no siempre se da en ese orden, en ocasiones nos centramos en desarrollar contenidos y luego los integramos en escenarios de aprendizaje. Es decir, hay veces que se nos da un programa, un objetivo didáctico y desarrollamos material. Pero siempre necesitamos organizar, compartimentar esos contenidos en un sentido pedagógico. A esto nosotros llamamos un escenario de aprendizaje. No es lo mismo darle materiales a alguien a que se entremos en un sentido didáctico, con actividades de aprendizaje, actividades individuales, colaborativas, etc. Y luego, una vez que yo desarrollo los materiales y desarrollo ese escenario de aprendizaje, se va a publicar. Y esta publicación significa poder transformar en diferentes plataformas esos contenidos. Ahora, si no tengo tiempo, voy a hacer una demo, porque yo a partir de un curso puedo generar un ebook, puedo mandarlo a una tableta, puedo mandarlo a otros ambientes. Bien. Una vez que yo lo publico, hay un proceso de gestión de configuración. Es decir, tengo que crear un grupo, probablemente ese curso lo imparta 100 grupos. Y en esos grupos va a haber estudiantes concretos con roles específicos para acceder e interactuar con esos materiales. Entonces, en esa etapa, yo puedo configurar la manera que quiero que accedan a esos contenidos. Y después, en tiempo de ejecución, hay plataformas que nos van a permitir desplegar esos contenidos a través de una tableta en modo online, offline, en un web player, con todos sus elementos que les sirvan. Y ahí esperamos que los alumnos puedan hacer diagnósticos, es decir, evaluaciones, puedan ver contenidos, puedan conectarse a servicios externos, ¿no? En definitiva, llevar a cabo todas las tareas, actividades que ellos realizan, ya sea en el contexto de educación, digamos, online, offline, caso también damos esa posibilidad, y en un modelo mixto, es decir, que yo vaya a una universidad presencial, pero muchas de las actividades las tengo que realizar en un ambiente de esta naturaleza. Y si ustedes dicen, oye, esto es un LMS, no, esto no es un LMS, es algo que se comunica con LMS, es algo que se comunica con repositorios, es algo que se comunica con herramientas de evaluación, es decir, es una tecnología que nos permite poder hacer diferentes cosas e integrarnos con otras. Bien. Nosotros, cuando decimos que es un ecosistema, pues nos estamos refiriendo a múltiples herramientas que se han desarrollado y no son sistemas desintegrados uno de otro. Es como quien es usuario de Google. Ahí estamos, digamos, tenemos Google Apps, donde tenemos un montón de aplicaciones, tenemos el correo electrónico, Google Drive, tenemos YouTube, tenemos varias herramientas que día a día nosotros tenemos disponible para hacer diferentes actividades. Sin X debe entenderse como un ambiente donde hay un montón de herramientas que poco a poco me van a permitir desarrollar diferentes partes de ese flujo de trabajo que tiene un profesor a la hora de diseñar un curso y un estudiante o un grupo de estudiantes para llevar a cabo actividades de aprendizaje. Bien. Algunos diferenciadores que yo creo que es importante mencionar. Por un lado, nosotros a través de esta tecnología queremos que quien diseña contenidos y cursos a través de este ambiente pueda, sin ser experto, tener la posibilidad de integrar buenas prácticas a la hora de desarrollar contenidos y a la hora de desarrollar cursos. ¿Y a qué nos referimos con buenas prácticas? Por ejemplo, desde si yo voy a desarrollar un contenido, hablamos en la mañana de tipo de licencia, pues que yo pueda definir un tipo de licencia para un contenido. Si yo quiero metadocumentar, pues que tenga un estándar, que tenga catálogos, que tenga vocabularios para poder escribir esos metadatos. Pero también que si quiero desarrollar un material, yo tenga diferentes plantillas editoriales para poder conformar un material. Y si voy a diseñar un curso, probablemente la técnica de intervención que vaya a aplicar, por ejemplo, aprendizaje basado en casos, basado en proyectos, aprendizaje servicio, yo a través de esta herramienta pueda organizar mi curso basado en esas buenas prácticas. ¿Cómo es esto? Simplemente yo selecciono tipo de estructura, me sugiere ciertos elementos para yo poder jugar con cada uno de esos diseños. Evidentemente esto no es un wizard que te va a llevar ahí ahorcado desde el principio hasta el fin, simplemente te va a dar herramientas para que tú puedas flexibilizar. También intentamos que tenga una buena experiencia de usuario, que a través de drag and drop yo pueda hacer muchas cosas, también que te facilite la reutilización, ¿no? Tenemos motores de búsqueda, integrar por ejemplo un package de Moodle que yo quiero traer aquí, lo puedo importar, que yo quiero generar un curso aquí y montarlo en otro ambiente, lo puedo hacer, que yo tengo un banco de reactivos, me puedo traer reactivos, es decir, lo que se busca es la reutilización. Siempre decimos que los metadatos son muy importantes, pero luego no hay herramientas que potencien su reutilización. También es una herramienta que está hecha para co-crear. Cuando creamos un curso, yo lo puedo compartir con un colega, ser coautores, y en tiempo real poder diseñar un curso. Así como Google Drive, yo tengo un lienzo y alguien está metiendo cosas, y yo veo que fulano está conectado, tengo una línea de chat para hacer comentarios, tengo una bandeja para hacer comentarios. Es un sistema que detrás tiene un control de concurrencia para evitar que podamos corromper datos que están metiendo otro usuario. Constantemente te va a comunicar. También algo que empezamos a hacer es recolectar datos, hacer un tracking de lo que están haciendo tanto los creadores de contenidos como los estudiantes. Y nosotros pretendemos a través de este tracking hacer una línea de datos para hacer sistemas de recomendación de escenarios. También es un sistema multiplataforma, hay unas aplicaciones que están en la web, pero lo que buscamos es que los cursos se puedan ejecutar en diferentes ambientes, como ya lo he dicho. Que sea interoperable, nosotros no pretendemos decirles a las universidades, pues tira tu Moodle, tira tu Blackboard, tira tu Space, ¿no? Simplemente nosotros nos podemos integrar, ¿no? Por ejemplo, hemos desarrollado plugins, hablamos en la mañana de repositorios. Yo tengo a lo mejor unidades didácticas en un repositorio de Space, pues podemos importarlos. Tenemos un plugin para conectarlos a Space, no solamente tenemos el material, sino toda su catalogación y los metadatos que se hayan generado. También pretendemos que esto nos dé posibilidades de aprender en la ubicuidad y, sobre todo, veamos a los estudiantes de secundaria, de bachillerato, de la universidad, pues ellos todo el día están en todas partes. Viajan, hacen prácticas, tienen a la novia, ¿no? Entonces se transportan de un sitio a otro y quienes entienden de educación y modelos educativos, todo parece indicar que los modelos de universidad tienen que flexibilizarse, ¿no? Y seguramente esta herramienta nos va a dar la posibilidad de poder flexibilizar, no solo en la currícula, sino también en los tiempos, en los lugares en donde llevamos a cabo actividades de aprendizaje. Y algo que queremos también divulgar es que un software moderno, es una aplicación que siempre está en un concepto de beta, es decir, día a día nosotros estamos actualizando la aplicación para poder entregar nuevas funcionalidades a los usuarios. La pregunta es, oye, ¿y esto cuesta? Nosotros hemos desarrollado esta tecnología para ofertarla a las universidades, a los centros de formación completamente gratuita. No es un software libre, nosotros lo entregamos a través de un software as a service, incluso con la infraestructura que esto requiere. Es decir, lo hemos montado en universidades, donde les montamos sus servidores muy particulares, con sus usuarios, con sus contenidos, y firmamos acuerdos tanto de protección de datos, de uso de la plataforma y sobre la propiedad de los contenidos, ¿no? Que evidentemente pues, pertenece a los creadores de contenidos y ellos deciden qué tipo de licencia darán a todos esos contenidos. Ahí, pues, comentar que tenemos varias instancias corriendo y aprovecho para lanzar la invitación, si alguno de ustedes les parece interesante esto, puedan acercarse y digamos, solicitar una instancia para que puedan probarlo, para que puedan jugar con esta herramienta y ver su potencia. Ahora quisiera enseñarles rápidamente unas cositas de esta herramienta. Bien. Ahorita voy a entrar a una instancia que es Centro para el 86, que ustedes sepan del acuerdo de los 86, que todos los estudiantes después de 18 años que no tienen preparatoria pueden aplicar un examen único y a partir de ahí tener su certificado. Se le va a desarrollar un instrumento para poder aplicar y certificar a los estudiantes. Este es un producto a través de esta plataforma que se han desarrollado contenidos para entrenar a esas personas examen único, no a la clase, no es un sistema escolarizado ni mucho menos, pero es esta plataforma de operación. Bien, aquí voy a acceder con un rol. Empresas como esta, que se pone, digamos, de acuerdo a su imagen corporativa, Entonces en esta plataforma, yo entro.
También puedo hacer una previsualización de sus materiales,
puede hacer a nivel de ejercicios, de cursos, de prácticas, para que yo me pueda dar una idea de qué es lo que va a ver el estudiante en una otra, ¿no? Bien, una vez que yo elaboro todos esos materiales y los integro a un curso, los puedo publicar simplemente seleccionando una de las opciones que está aquí. Por ejemplo, si yo le digo publicar a la tableta, luego a través de esta opción, si le digo quiero generar un input de esto, pues simplemente le doy clic ahí y se lo va a generar. ¿Cómo lo veo? Yo voy aquí al manager, yo aquí tengo cursos publicados, ¿no? Y tengo grupos con estudiantes, ¿no? Por ejemplo, este curso, que tengo dos estudiantes, el de cálculo de tema estudiante, que se ha utilizado ahora para la demo. Pero si quiero ver también los inputs, como lo he hecho hace un momento, por ejemplo, este está en proceso, es decir, estás recuperando toda la información para generar ese. Por ejemplo, aquí, si yo ya lo tengo generado, puedo hacer varias cosas con él. Una de ellas puede ser desde mandarlo a través de una lista de correo electrónico, puedo descargarlo, o también tenemos en algunos casos que nos han pedido una comunicación con la pasarela cerrada de entrega de. Por ejemplo, aquí yo puedo, para demostrarlo, puedo hacer una descarga. Lo que hace es me genera el IQ. Esto es visible en cualquier ambiente, ¿no? Ahora desde un dispositivo, un smartphone, en una tableta, en una PC, por ejemplo, ahorita lo voy a ver con el visor de iBook de esta parte, ¿no? Generó este libro con un montón de contenidos que también tienen ejercicios, ¿no? Que puedo dejar a los estudiantes. Ese mismo curso puedo tener en la tableta.
¿Tienen alguna pregunta? Estuvo así muy rápido y muy apantallante.
Es que quería, no quería salirme en los 20 minutos. Si tiene alguna pregunta, no. Física, en forma más habitual. actuales, pero también tenemos algunos componentes interactivos. Por ejemplo, ahorita tenemos un proyecto de matemáticas de Singapur y la manera de poder enseñar.
¿Necesitas el...? Porque estás en videoconferencia.
Perdón. Sí, lo que pretendemos es desarrollar diferentes componentes interactivos, desde laboratorios virtuales hasta elementos visuales con los que puedas interactuar. Y también conectarnos con otro tipo de aplicaciones.
¿Alguna otra pregunta?
Ahorita, como está esta versión, tú creas una evaluación, lo asignas a los estudiantes, tú puedes asignarles un banco de reactivos, pues a lo mejor tú tienes 50 y quieres darle 5 intentos de 5 reactivos, el motor le va a generar sus 5 reactivos, los va a contestar y tú vas a tener registro de qué es lo que el estudiante contestó. No llevamos una rúbrica para que todos un libro de calificaciones, pero tú de ahí lo puedes derivar. La idea es que en el futuro todos esos reactivos se puedan calibrar para ver en diferentes poblaciones cómo se va comportando ese reactivo en un sistema propio de evaluación. Y sí, se va a un sistema centralizado y tú puedes ver qué estudiante, qué prácticas o procesos ha hecho y cuál ha sido su desempeño en cada uno.
Hola, César Vargas, de Académica. Esto se me hace algo parecido de alguna manera a Sakai o a Moodle, pero comentabas que se puede integrar también el Moodle a esto y esto tiene cosas adicionales. No solamente el Moodle se queda corto, digamos.
Sí.
Se me hace muy, 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 muy parecido.
Así es.
Y la otra es: ¿tiene costo? No, nada más.
Ahorita nosotros estamos en una fase donde queremos propagar esta tecnología. Es un proyecto global y queremos invitar a las universidades a que accedan a esta herramienta. De hecho, les damos acceso no solo gratuito a la herramienta, sino pagamos la infraestructura, ¿no? Servidores en Rackspace para que tengan ustedes el servicio. O sea, ahorita no tienen costo. Y los acuerdos con las universidades no los tengan costo.
Sí.
A ver, aquí nosotros trabajamos siempre con estándares, ¿no?, de interoperabilidad. Hemos agarrado packages y los hemos montado en esto y también hacemos transformaciones a otro. A lo mejor tú me dices, mira, yo quiero un package de Moodle, te genero de ese curso un package de Moodle. Hoy yo tengo un package de Moodle, quiero montarlo aquí, traemos esa información.
Oye, pero ¿qué va a pasar cuando tengas tanta gente? O sea, me gusta mucho, bueno, yo soy maestra de virtual en la Universidad de Guadalajara, tenemos 4.000 alumnos, 4.000 alumnos. Entonces, ustedes van a tener como la infraestructura para seguir adelante, para tener el servicio, o sea, ¿cómo ves esto hacia adelante y cómo manejas también, y si tienes elementos para manejar predicción? El mayor problema que tenemos en el sur es el autor. Exacto. Entonces, ya ves que han venido de esta empresa canadiense, que ahorita se me pide el nombre, que tiene prospectiva y luego te pueden decir la posibilidad de deserción y todo eso. Entonces, esto, ¿cómo lo ves?
Uno de los, contestando las dos preguntas, ¿no?, uno de los alcances que nosotros vemos en esta tecnología y sobre todo para monetizar tiene que ver con el tema de minería de datos, sobre todo para mejorar la posibilidad de que un estudiante supere todas las actividades de aprendizaje que uno le deja. Entonces nosotros sí hemos hecho unas pruebas de minería de datos, entendemos que necesitamos volúmenes de información muy grande y nosotros hacemos un tracking constantemente sobre esa información. Lo que sí buscamos es que se puedan desarrollar ese tipo de algoritmos para hacer correlaciones y evitar deserciones, ¿no? O sea, uno de los grandes problemas de la educación, no solo presencial, sino también semipresencial, a través de líneas, es precisamente la deserción. Y aunado al tema de calidad académica, porque o sea, ahora nadie mete las manos y dice, oye, yo me llevé un curso de desarrollo en iOS, en Coursera, ¿no? Y yo digo, está padre, pero yo no tengo garantía de que tú sepas desarrollar en iOS por haber cursado, porque no hay manera de certificar de alguna manera que alguien ha pasado por un proceso y tiene las competencias que es esta base. Entonces, nosotros, quienes desarrollamos esto, pues es un grupo de gente bastante amplio, pedagogos, especialistas en evaluación, gente que está metida en este contexto y además gente de tecnología, ¿no? Que de alguna manera hemos sufrido esa en carne propia, ¿no? Pues algunas de, limitaciones que pueden tener las tecnologías actuales.
Yo creo que debes estar en virtual, digo, en virtual educar. Tienes que estar en virtual educar. Entonces es un tema muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? A ver.
Yo sé que bueno, ustedes seguro hicieron bastante todo ese estudio, pero pensando, digamos, viendo esta herramienta desde los diferentes mercados a los que lo estás acercando, me parece que la propuesta de una herramienta guía de software as a service es particularmente interesante para los centros de capacitación que los quería contratar, pero para las universidades creo que sería mucho más atractivo si cobraras por licenciamiento de instalación. Porque al menos yo digo, viéndolo yo desde la UNAM, pero a fin de cuentas en la UNAM hay de todo, hay entidades más grandes, más chicas. Pues yo estoy más tranquilo si tengo todos mis datos adentro, dentro de mis instalaciones, dentro de mi red. Y además con la certeza de operación independientemente del futuro de una compañía. Entonces, yo me gustaría saber si tienen planeado en algún momento ampliar su oferta en ese sentido.
Mira, yo creo que es un tema bastante interesante, ¿no? Sobre todo porque existe un factor, digamos, de cultura organizacional, ¿no? Que siempre verán un software social y dices, ah, ¿no? Es un modelo distinto de producto. Evidentemente, pues es algo que hay que revisar, ¿no? Porque técnicamente nosotros podemos encontrar eso, ¿no? Hay una imposibilidad técnica para no hacerlo. El tema es que ahora, cuando estamos abriendo ese mercado, ¿no? Y lo estamos haciendo de forma gratuita, o sea, tú al final del día se te capacita a ti, tú tienes control sobre esa tecnología, sobre los contenidos, a quién le dan los privilegios para acceder y hacer esto que acabo de hacer aquí, pero es más fácil para nosotros llegar a una universidad y decir, mira, pues aquí está llave en mano, que te metes tus cuentas. No tienes que montar un servidor, no te va a generar un gasto, no te voy a dar un problema adicional, ¿no?
Bueno, la gran diferencia es que si tengo que capacitar a 1.500 profesores para usar una herramienta que en un año ya no existe, porque yo no lo tengo en mis servidores y la compañía no, mejor lo hago.
Mira, sí, lo entiendo, ¿eh? Yo, por ejemplo, traje en el TEC y ahí era, pues, ¿quieres meter Blackboard? Pues es un ejército, ¿no? Y estoy de acuerdo en lo que tú dices. Nosotros buscamos que para el profesor sea útil y se pueda viralizar esto. O sea, que eso también venga de parte de los profesores. Por ejemplo, una herramienta muy utilizada, Sócrates, para hacer evaluaciones. O sea, el profesor no le pregunta a nadie, simplemente entra y lo accede. Nosotros creemos que esta